2030, señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, Acle.
¿Cómo le va, Canalda? A todo ritmo hemos comenzado.
A todo salto, más que ritmo, ¿qué es esto?
Y bueno, ha quedado en mis manos la selección musical porque el invitado de hoy no presenta, digamos, gustos musicales firmes. Así que me he tomado el atrevimiento de encargarme nuevamente de toda la selección musical del programa. Esto es J. Church, una banda punk rock estadounidense que me ha... en la que me ha introducido nuestro amigo Nicolás Batalla.
Ah, bueno.
Así que, mirá, con sí, eso sí, que sí, le dije ya lo calmé.
Sí, sí, ahí respeto entonces más. Así que trajo a alguien muy extraño, que no le gusta la música.
Alguien que no le gusta la música, alguien que, peor, sobre todo para usted, no le gusta leer. Ya vamos a ahondar en esos misterios de su mente.
No le gusta leer, no le gusta la música, no le gusta la jardinería.
Está genéticamente imposibilitado para leer, el invitado de hoy. Así nomás.
Vive con un tubito de ensayo en la mano, sí, una probeta.
Sí, sí. Lo corre con la jeringa a cualquier momento para sacar una muestra de sangre a ver de qué está hecho usted, canal. Que la ciencia no ha podido descubrir todavía.
No, pero en todo caso, ¿de qué metal está hecho usted? Que es otra cosa.
¿De qué madera?
¿De qué? Pero eso la genética no estudia. ¿Metales?
No, metales.
Madera sí.
Es cierto.
¿Con quién estamos?
Estamos con Nicolás Estrada, que es nuestro invitado del día de hoy. Le voy a contar un poquito. Nicolás Estrada tiene 27 años, es uno de los primeros licenciados en biología humana de nuestro país, digamos el primero,
¿no? Pertenece a la primera generación.
A la primera generación, exactamente. Ha hecho cursos de genética molecular y genética humana. Se desempeña, esto nos va a explicar un poquito, como investigador y asistente en el laboratorio Genia, genética molecular, desde mayo de 2003. También fue docente suplente de biología en cuarto año de bachillerato en el Colegio Estela Maris, institución de la cual fue alumno también.
¿Y los alumnos qué opinarán de él?
¿Tiene alguna repercusión? ¿Cómo lo han tratado los alumnos?
Buenas, bastante bien.
¿Una buena experiencia?
Buena experiencia.
¿Para ellos o para usted?
Para mí seguro. Creo que para ellos bien, porque de hecho esa experiencia se repitió durante varios años.
O sea, los muchachos repetían varios años.
No. íbamos a dar el curso que brinda el laboratorio. Ya vamos como 5 años.
Bueno, pronto lo sabe, si alguno de sus alumnos toma por el lado de biología, quiere decir que sirvió.
Sí, sí. La influencia del maestro. Puede ser. No vendría mal, ¿no? Hay poco investigador en esta área. Estaría bueno que se estimule un poco, pero ya vamos a hablar justamente de eso, del estado de esta materia actualmente. Le cuento un poquito más, algún dato personal. Se casó en abril de 2009 con la señora Carolina Danrea, quien le falta entrar la carpeta para recibirse de arquitecta. Así que un...
eso puede genetista... significar mucho tiempo.
Esperemos que no. la estamos corriendo un poco.
En arquitectura son esas carreras interminables. Que
muchos
se,
años.
Se pueden hacer en toda la vida. Una cosa terrible.
Realmente. Bueno, le gusta... se ve que es casero, es familiero. Le gusta particularmente invitar a sus amigos a su casa, a reunirse, ir al cine... Jugaba al rugby en el Old Christians hasta que dejó por falta de tiempo. O sea que la genética le impide ir a entrenar y de vez en cuando ahora se consuela jugando al tenis. Y acá viene esto que usted lo eriza, le pone los pelos de punta. Prácticamente no lee. Según sus palabras, prefiere ver una película o hacer cualquier otra cosa.
¿Cualquier
otra cosa antes que leer?
Asado para, o sea, los amigos, por ejemplo.
Yo no sé cómo se recibió, si no le gusta leer, ¿no? Hizo un
curso mucho.
Oral, auditivo.
No, había que leerlo para los estudios y para los exámenes.
Materiales científicos, técnicos.
Sí, sí. Sí, no, y los libros académicos, sí. Pero no soy de leer...
Aparte de lo laboral y de estudio, digamos, no lee novelas, no lee...
Alguna revista, algún diario.
De ciencia.
Galería,
bueno. Cambia un poco el rumbo.
Sí, sí,
atención,
sí.
Mónica Botero, que nos está escuchando. Este hombre lee galería. No dijo leo búsqueda y además galería. Dijo leo galería.
Galería. Sí. Búsqueda tiene mucha letrita. Bueno, eso es lo que le puedo contar de nuestro invitado, de la persona de nuestro invitado.
Bien, que tiene un historial mucho más largo, pese a su edad.
Sin duda.
Comenzó estudiando medicina usted.
Sí. Empecé en Facultad de Medicina y al mismo tiempo entré al laboratorio Genia a aprender lo que era la genética molecular.
¿Y ahí qué le medían? ¿Para entrar ahí qué le medían? ¿El coeficiente de inteligencia o
no? No, ganas de aprender nada más. La verdad que me recibió el doctor Azambuja y la gente de Genia con los brazos abiertos a enseñarme lo que era el funcionamiento del laboratorio. Y ahí fui aprendiendo de a poco. Después...
Pero hablemos de medicina, ¿cómo le fue en medicina?
Medicina bien, hice 3 años, los primeros 3 años. Y ya trabajando en el laboratorio decidí que me servía aprender más la parte molecular, más la genética, que en medicina no es su fuerte, y me fui a la Facultad de Ciencias.
O sea, usted ya tenía claro que quería derivar hacia esto, hacia la genética, la biología humana.
Sí, desde un principio. Por eso, ya en ese momento fue que toqué la puerta del laboratorio.
Ahora, esa lección de gusto cuando cambiaste de medicina hacia ahí, aparte de por interés, obviamente, ¿tenía que ver con alguna perspectiva, expectativa laboral? Digamos, ¿podría haber un nicho de trabajo más interesante por ahí?
Sí, lo que a mí me gustaba era la genética. Y pensé que estudiar tantos años medicina para algo que va cambiando y todo el tiempo avanzando, decidí que mejor era formarme más rápido en la parte de genética.
Y curiosamente encontró un segmento en la universidad muy flexible.
Sí, una carrera nueva, la licenciatura en biología humana, que se forma por créditos, sí con una formación básica y después materias opcionales en distintas facultades de la República.
Anduvo por humanidades, por ejemplo.
Sí, primero revalidé los 3 años que había cursado en medicina. Después, ya en Facultad de Ciencias, cursando las materias más básicas, más de ciencias básicas. Y para complementar la parte humana, sí, en la Facultad de Humanidades cursé una materia.
¿Facultad de Humanidades qué? ¿La parte
materia
de antropología genética?
¿Qué? Sí. Antropología biológica.
Aquí, ¿qué es lo que trata antropología biológica?
Y más un poco la parte humana. Enfoques, también teníamos un curso de ética que siempre en la parte de laboratorio y la gente piensa que es solo una molécula o algo, pero hay trato con pacientes, son estudios que le tenemos que entregar a un paciente, entonces siempre hay toda una parte ética que también
de
es importante.
De relacionamiento,
sí.
Pero, por ejemplo, lleva a estudiar cómo es genéticamente la población uruguaya. ¿Tiene ideas generales?
No. Yo me especifiqué más en la parte molecular y dentro de esa área, en la parte más médica de la parte de lo humano, digamos.
Cuando usted habla de ética, no solamente se refiere, supongo, a los informes o no que se le da un paciente. Se refiere a otras cosas también. Es quizá la parte de la ciencia que está más en cuestión hoy en día.
Ah, claro, sí. Sí, es algo de que siempre hay que tenerlo presente. De que uno no se puede, porque esté trabajando con biología molecular, no se puede olvidar del componente ético, sin duda.
La manipulación genética, claro, por ejemplo, que se puede hacer con un ser humano.
Sí, eso es muy difícil, ¿no? Es más bien lo que se ve en las películas que...
Es más un miedo a futuro, digamos, a lo que pueda llegar a pasar que a lo que realmente hoy en día.
Sí.
Mira si lo clonan a usted, canal, ahí sí tendríamos miedo realmente.
Ahí sería una película de terror, pero también pueden pasar cosas muy curiosas. Quizá hay una parte de los genes que se los estimula y a usted se le cree un rabo, por ejemplo. Vaya a saber.
Puede ser.
Podría pasar cualquier cosa.
Bueno, ¿qué cosas pueden pasar con la genética? Es de lo que vamos a hablar precisamente.
Antes les recomendamos la vía de comunicación, antes de ir al corte, 095-000-810 para los SMS, 2030, 2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy para cualquier consulta que le quieran realizar al invitado el día de hoy en el aspecto del campo de la genética.
Estamos con Nicolás Estrada.
...2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030, proponiendo el futuro.
¡2030, señoras y señores! ¡Acle! ¿Qué es esto? ¡Acle, por favor!
Se me mueven todas las moléculas con esta música, pues por eso la...
¿Pero qué es?
J-Chair, seguimos, ¿no? Ahora todo el programa va a ser esta banda estadounidense.
Auxilio, yo le pido a todos los oyentes que sean solidarios conmigo por lo que me está sucediendo. ¿Con quién estamos?
Estamos con Nicolás Estrada, licenciado en Biología Humana, uno integrante de la primera generación de licenciados en Biología Humana del Uruguay, a sus 27 años.
Especializado en genética humana. Y uno habla de genética, habla de genoma humano, habla... ¿Pero cuánto sabemos de esto realmente? Sí.
Empecemos por lo primero, ¿no? ¿Qué es un gen, ¿no? Digamos, pues,
¿Qué son los genes?
Bueno, los genes son, es el material, es la unidad del material hereditario, ¿no? Es donde está la información genética, la información para codificar o para producir todas las proteínas, todas las moléculas que van a tener determinadas funciones en el organismo, en los seres vivos, ¿no?
Pero, por ejemplo, un solo gen determina el color de la piel o el color del cabello o el color...
Bueno, en verdad es un conjunto ya de genes, ¿no? Ya es muy difícil encontrar que un gen produce una sola o una proteína o que un gen está involucrado con una patología. Por lo general son muchos factores, ¿no?
No es tan sencillo como lo planteaba Mendel.
No, sí, hay está todo el espectro. Hay cosas sencillas como lo de Mendel, que un gen codificaba para un tipo de arveja o un color, pero ya en la parte más humana es un poco más complejo.
No sabía, a raíz del comentario de lo que estábamos hablando recién, a veces los genetistas son como acusados de ser un poco reduccionistas, ¿no? De no tomar en cuenta otras causas para ciertos comportamientos humanos y querer explicarlo todo por los genes. Me acuerdo de un chiste que leí hace mucho en la revista Newsweek, en cuadritos, ¿no? Que había un científico con un microscopio, y era un poco antes de cuando estaban por descodificar el genoma humano, y decía: muchachos, encontré el gen que nos hace creer que todo se explica a través de los genes. Bueno, ¿no? Era un poco así lo que se vivían, sobre todo en ese momento.
Es una batalla filosófica esa, en cuanto a pesar la herencia, cuanto a pesar la cultura en la formación humana.
Es una combinación, clara.
El tema es ver en qué porcentaje.
Claro, depende de lo que estemos estudiando, hay mayor porcentaje genético y mayor porcentaje ambiental. Depende en dónde nos estemos moviendo en la línea.
Pero, por ejemplo, ¿se nace más inteligente, capaz?
Bueno, hay familias que tienen hijos más inteligentes que otros, supongo.
Hay familias de talentos, por ejemplo.
De talentos, sí. Igual yo creo que se estimula mucho esa
claro, parte, uno nunca ¿no? sabe dónde pesa el gen y dónde pesa el ambiente en el que se creó,
dónde se formó.
Está clarísimo, le tendí una trampa pero no cayó, era por eso. Así que un gen sería la unidad mínima.
Sí, el gen sí es el material, la unidad hereditaria, digamos, sí.
Ajá. ¿Y un cromosoma qué es?
Bueno, cromosoma ya es, digamos, es un paso, es donde están incluidos los genes. A ver si queda claro. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Así que toda la información está por duplicado.
O sea, son paquetitos de genes.
Ahí se podría pensar así, sí. Genes y ADN y proteínas que conforman los 23 pares de cromosomas. Una gama, digamos, viene por nuestra madre y la otra por nuestro padre. En cada gameto, en el momento de la fecundación. Entonces tenemos toda la información por duplicado.
Toda la información, todos los genes.
Toda la información genética está por duplicado, sí. Ajá. Todos los genes.
Así que cromosomas serían como paquetitos de genes.
Sí, se podría pensar así.
¿Y el ADN qué es?
Bueno, no, el ADN es la molécula que está compuesta por 4 nucleótidos. Son palabras más complejas, pero la adenina, la citosina, la guanina y la timina son 4 bases que conforman toda la molécula de ADN. De acuerdo al orden de esas 4 bases, es la receta que va a codificar para una proteína con determinada función. Si la receta cambia por una mutación o por lo que sea, se va a codificar otra cosa. Entonces, todo el ADN es una molécula con esas 4 bases, que están ordenadas de una determinada manera.
¿Pero el ADN está en los genes?
Bueno, el ADN está... Toda la molécula de ADN está compuesta... forma lo que se llama el cromosoma. Si nosotros estudiamos un sector específico de un cromosoma, podemos llamar que queremos estudiar un gen, sí. No sé si se entiende.
Se entiende.
Bien, lo vamos a probar, claro. ¿No?
Estamos poniendo todos los apuros posibles.
Tenemos la molécula de ADN que en toda su extensión forma un cromosoma. Y dentro de ese cromosoma, en determinados sectores, podemos localizar los genes.
Entonces los genes serían una parte de la molécula.
Claro, sí. Sí.
O sea, no me entreveré más, general.
Molécula muy compleja.
Sí, es una molécula compleja, sí.
¿Qué es la... ¿Y el genoma humano qué es?
El genoma humano es toda la información genética de un organismo.
Que hace unos pocos años se pudo descifrar completamente. Se descifró, sí. Al fin.
¿Completamente? ¿Estás seguro de eso? No estás seguro, ¿no? Más o menos.
No. Se secuenció todo el genoma humano, sí. Se sabe exactamente en qué orden están estas cuatro letras que yo les dije recién. La A, la T, la C y la G. De todo el genoma humano. Lo que no se sabe todavía es exactamente algunos genes.
La función de cada gen.
Algunos genes, qué funciones pueden llegar a tener, sí.
Ajá. Pero, por ejemplo, se ha visto que en algunos animales tienen genes inactivos. Inactivos durante toda la vida del animal. Que parece que fueran como vestigios del pasado. ¿Puede ser eso?
Sí, hay genes que permanecen inactivos durante toda la vida. Hay otros genes que están inactivos y se activan de acuerdo a alguna señal. Alguna señal ambiental, alguna señal interna de la célula. Hay todo un sistema ahí que interacciona, que puede activar o inactivar genes. Por otro lado, también hay genes activos que se pueden inactivar. Tenemos todas las posibilidades.
¿Y cómo puede ser que compartamos... tantos genes como, por ejemplo, no sé, el chimpancé, creo que compartimos como el 98% del código genético. Y hay otros animales que es más curioso porque son mucho más distintos físicamente que nosotros e igual compartimos una gran cantidad.
¿Usted se refiere a los genes que comparte, por ejemplo, con las orugas?
Sí, claro. ¿Y cómo, pero cómo hay tanta diferencia compartiendo tanto material genético? ¿Cómo se da eso?
Sí, se sabe que se comparte mucho, pero ya con ese mínimo porcentaje de diferencia nos da para separarnos o para diferenciarnos, algunos más que otros, de los chimpancés.
Creo
de los
que con nuestro mirar todo según el ombligo del ser humano, sorprendió mucho saber que no había tanta diferencia en la cantidad de genes.
Ah, seguramente. Claro. Sí.
En el ser humano que en otros animales.
Sí, supongo que sí.
Incluso hay plantas extremadamente complejas en su parte genética, ¿no?
Sí, seguro. Sí. Los organismos, ya... arriba, digamos, en la escala, son todos muy complejos. Desde el punto de vista genético, son complejos.
Bien.
Lo que por eso se utilizan organismos más simples para después llevar las cosas a los más complejos.
Por ejemplo, es clarísimo que Mendel empezó con cosas muy sencillitas.
Sí, las incluso...
las orejillas...
Sí, la mosca, la fruta.
O la mosca, o mismo bacterias...
La mosquita de la fruta.
Que tienen menos ADN, entonces se puede estudiar más fácil.
¿Y usted con qué comenzó sus estudios?
No, yo comencé...
¿Con la drosofila, no?
En facultad sí, se estudia mucho la drosofila, sí. Pero ya en el laboratorio, después que pasé por la parte de pasantía, ya me dediqué más directamente a la parte humana.
¿Sí? Ajá. Aquí comienza la película policial y la de ciencia ficción, cuando dice, ya en el laboratorio fuimos directamente
sí,
a la parte humana.
Me remite a CSI y esas seriales, ¿no? Podemos hablar un poco de la relación con la parte criminalística, no solo con la salud.
¿Con quién estábamos, Jacques?
Estamos con Nicolás Estrada, licenciado en Biología Humana.
¿Y qué estamos conversando con Nicolás?
Bueno, justamente sobre esto, sobre genética humana y molecular, aplicaciones en la salud, etcétera.
¿En cuánto se parece un ser humano, un chimpancé, por ejemplo, como dice Acle, o una oruga, como digo yo? En fin, nos parecemos más de lo que quisiéramos. ¿Vamos al corte ya?
Sí, señor.
...2030... imaginando el futuro desde nuestra realidad. ...2030... opinión y reflexión en El Espectador.
Señoras, seguimos en 2030 con música elegida, sugerida por Nicolás Batalla, permítame decirlo para consolarme.
Le mandamos un saludo, en general nos escucha.
Bien, tendría que estar acá, Nicolás.
Siempre le hemos dicho, pero no, como que no se anima, como que le tiene miedo a Don Beltrán.
No, sí, pero le gusta. Lo que pasa es que trabaja 12 horas en otra cosa.
También, pero
en
bueno.
En la radio,
yo también,
horas, 14
acá
horas.
Estoy.
Bueno, está bien, quiere decir que la radio y ustedes están prósperos.
Eso sin duda.
Bien, ¿con quién estamos?
Volvamos a nuestro invitado, Nicolás Estrada, licenciado en Biología Humana.
Que ya nos aclaró que son los genes, sus microsomas, el genoma. En 5 minutos develamos decenas de años de estudio. Brillante esto.
Tratamos de explicar un poco.
Nicolás, ¿qué es una mutación?
Mutación se le llama a un cambio que puede sufrir el ADN. Como yo les comenté, lo de las 4 letras del ADN pueden sufrir mutaciones. Entonces, si nosotros teníamos una receta con ese orden determinado de letras, por algún agente externo que pueda producir una mutación, lo que ocurre es un cambio.
Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay bacterias que se tornan resistentes a ciertos antibióticos,
sí,
¿no?
Sí.
Tal bacteria le dan tanto antibiótico, al final su organismo hace una mutación, ¿no? Justamente, y se vuelve inmune a eso. ¿Cómo es ese proceso?
Hay distintos tipos de mutaciones. Ajá. Puede ocurrir, sí, que una bacteria sufra una mutación en su genoma y genere una resistencia a determinado antibiótico. Puede pasar, sí. Hay otro tipo de mutaciones que lo que generan son cambios en cómo se va a producir eso que estaba en la receta del ADN, ¿no? Entonces, tenemos esa mutación, lo que va a cambiar es esa función, y esa función, por ejemplo, puede estar relacionada en el desarrollo de una patología. Entonces, yendo de lo más chico que era esa molécula de ADN que sufrió una mutación en una sola letra, perfectamente desencadenando toda una cascada de eventos, podría llevar a una patología, por ejemplo.
Mutaciones que pueden ser casuales o mutaciones que pueden ser provocadas. Por ejemplo, en la agricultura se provocan mutaciones.
Sí, pueden ser provocadas o pueden ser espontáneas.
Ajá.
Sí, las radiaciones o efectos tóxicos o agentes cancerígenos, claro, son mutagénicos.
El pececito de 3 ojos que usted ve en Los Simpsons es justamente una mutación del ambiente.
Del pequeño maíz que usaban los peruanos, que tenía 2 o 3 centímetros de tamaño, al maíz que tenemos actualmente, hay cambios genéticos, hay mutaciones.
Podría haber, sí. Yo, sinceramente, no conozco mucho el...
Ajá, y las mutaciones en los seres humanos... Además de la parte patológica, ¿otras mutaciones se tienen observadas?
No todas las mutaciones generan patologías.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, dígame una que no, para tranquilizarnos un poco.
Una mutación que no genere... Hay mutaciones que determinan el color del pelo, formas de algún órgano. No todas las mutaciones son malas. Las mutaciones son cambios. Pueden llevar a cosas malas, pero no siempre.
Ah, pero no ha pasado en las últimas décadas que aparezca una mutación que sea dominante y que quede...
No, sí, hay mutaciones que son dominantes, como tú decís, y permanecen en la descendencia. Sí, pero no tienen por qué ser definitivamente una patología o...
Claro, pero lo que más interesa desde el punto de vista de la salud precisamente son las patologías, ¿no?
Y sí, es lo que se estudia. En el laboratorio estudiamos muchas mutaciones que son importantes desde el punto de vista clínico porque pueden dirigir un tratamiento, por ejemplo.
Usted, por ejemplo, con 19 años empezó a trabajar en el laboratorio Genia.
Sí, en Genia a los 19.
¿Y ya a los 19?
Fui como pasante. No sabía absolutamente nada de genética.
Y como quedante enseguida, porque lo pusieron a investigar cosas concretas.
Después de como 11 meses, ahí ya quedé como fijo. Ya trabajando fijo, sí.
¿Cuál fue su primer trabajo?
El primer trabajo, después de varios meses de aprendizaje, me dieron unas muestras de sangre para analizarle 3 factores de la coagulación, 3 genes involucrados con problema de la coagulación de la sangre, que era para determinar...
¿Con velocidad de coagulación? ¿Con qué?
Con trastornos de la coagulación. Es decir, personas con esta mutación tienen mayor probabilidad de generar trombosis, por ejemplo. O sea, que la sangre coagule demasiado. Entonces, analizamos 3 genes para 200 muestras de sangre y ahí determinamos la frecuencia de esa mutación en una población paraguaya. Ese fue el primer trabajo. Y por suerte lo escribimos y lo presentamos en un congreso en Paraguay. Ese fue el primer trabajo con un final interesante.
Bien, porque en general históricamente lo que se conoce son los estudios de hemofilia.
Sí, hay estudios de hemofilia, hay estudios, estos, la hemofilia es otro trastorno genético. Estos son predisposición de los pacientes a generar trombosis. Bueno, como les decía, son tres genes que predisponen a los pacientes a generar trombosis, bien, problema de coagulación.
Ahí hubo una instrucción en el propio laboratorio, también, no solo práctica, sino teórica, supongo, ¿no?
Ah, sí. Sí, por supuesto, porque yo estaba empezando medicina y no conocía absolutamente nada de la genética molecular. Así que me tuvieron que enseñar desde cómo manejar una micropipeta hasta la parte más teórica, ¿sí? Después la complementé con la formación en la facultad.
¿Sabes qué? Me quedé pensando en las cosas que se transmiten genéticamente, haciendo un poco de investigación en internet, nomás para el programa. Algunas curiosidades dentro de las cosas que se transmiten genéticamente, por ejemplo, está más allá del color de pelo, color de ojos, cosas típicas. ¿Sabe que, por ejemplo, se transmite que usted tenga el dedo anular más largo que el índice? No sé si por vía paterna o materna. Pero si su padre o su madre, según el caso, lo tuvo, usted lo va a tener. O, por ejemplo, el lóbulo de la oreja despegado de la cara, digamos, o pegado. También, ¿es así o no?
Sí, y también el poder enrollar la lengua.
También. Ahí, eso, ¿sabe que me dio un alivio tremendo? Porque casi todos mis amigos podían y yo nunca pude enrollar la lengua. Ahora tengo una explicación, tengo la excusa de que genéticamente estoy imposibilitado a hacerlo. Sí.
¿Cómo es eso? ¿Usted no podía
enrollar la lengua? La pone como un túnel, como en U. Es eso que usted está haciendo ahora. Suerte que no hay webcam acá y la gente no tiene que ver esto.
Pero... espectáculo desagradable, puede ser.
Pero es eso mismo, nunca pude. Pero bueno, ahora es porque no tengo el gen adecuado.
A mí lo que me asombra es que se pueda descubrir eso, ¿a quién le interesa?
pero son curiosidades interesantes.
Pero son modelos para, como les decía hoy, para estudiar cosas simples, que se heredan de forma simple, son modelos que se estudian mucho para...
Pero justamente, ¿cómo se descubre eso? ¿Cómo es el trabajo en el laboratorio por el cual... usted se da cuenta de que, por ejemplo, enrollar la lengua está determinado por un gen? ¿Cómo le dice el gen a usted? ¿Cómo lo lee el gen?
No, supongo que se debe haber visto en poblaciones que una determinada población podía enrollar la lengua y otra no. Y se debe haber ido a la parte más molecular, de acuerdo a los músculos de la lengua o sectores del cerebro que estén involucrados con el enrollamiento de la lengua. Y ahí se fue a la parte más molecular. De lo macro a lo micro.
Hay cosas que también son hereditarias, como la mayor o menor propensión a tener colesterol alto.
Sí, hay muchas predisposiciones o susceptibilidades que son genéticas, sí. Hoy en día se estudia cada vez más el componente genético de determinadas patologías. Ahí en el laboratorio estudiamos genes involucrados con trastornos psiquiátricos, con el alcoholismo, con la depresión. Es un factor más, ¿no? Como les decía hoy, que dentro del ambiente y lo genético hay todo un espectro enorme. Pero para poder enfocarse en el tratamiento y no dejar de lado la parte genética, se estudian estos tipos de predisposiciones.
Tenemos que tener cuidado, quizás se nos lleve una muestra genética de nosotros. Así que mejor vamos al corte rápidamente.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Señoras y señores, estamos en 2030, responsables de la música.
Nicolás Batalla y yo, que acepté la sugerencia.
Ajá, amerita esta música tomarle también una muestra de ADN a Nicolás Batalla. ¿Con quién estamos?
Con Nicolás Estrada, en este caso, licenciado en Biología Humana, de los primeros en Uruguay. Hay que destacarlo. Ajá. Es una carrera nueva que se tiene que abrir paso.
Hace un par de meses, los primeros 4 licenciados en Biología Humana vieron luz.
Nacieron, así, abandonaron el útero materno de la facultad.
Eludieron la Facultad de Medicina y optaron por algo extremadamente importante, la biología humana.
Es una imagen tan horrible en la cabeza cuando dije eso. Y hablando de aplicaciones prácticas de la genética, ya vamos a volver a la salud, que es más lo suyo, pero para satisfacer una curiosidad personal y de varios que ahora vio con esta moda de las seriales policiales como CSI, que explican crímenes a través de en el laboratorio, ¿qué tanto puede ayudar realmente? No sé si está al tanto de lo que se hace acá en Uruguay específicamente, pero por lo menos como por sus conocimientos generales, ¿en qué puede ayudar? ¿Qué hay tanto de verdad y de ficción en ese tipo de cereales?
No, hay mucho de verdad. El tema de CSI o CSI Miami, bueno, es una ficción, entonces se exagera un poco, claro. Poco todo, pero es real que se puede obtener ADN. Bueno, ni que hablar de manchas de sangre que queden en una escena del crimen, células que hayan quedado en un vaso cuando gente tomó agua, en un cigarro, células se van desprendiendo continuamente. Entonces, es real, sí que se puede obtener ADN y comparar con un sospechoso y, si coinciden los perfiles genéticos,
dar con el culpable.
Digamos. Perfectamente.
Porque sí, hay una pequeñísima parte de ese genoma humano que es absolutamente individual.
Sí, en la parte es de identificar individuos, ya no son genes los que se estudian, es otro sector del ADN, del genoma. Se estudian regiones que son muy poco frecuentes entre individuos. Entonces, si nosotros analizamos el suyo y el suyo, no van a coincidir en absolutamente nada el ADN.
Gracias, amigo.
Entonces, si estudiamos una muestra de una gota de sangre y la comparamos con un perfil de un sospechoso, se puede llegar perfectamente a identificar con un 99,99% de que esa muestra pertenece a esa persona.
¿Qué se está haciendo? La policía incluso está haciéndolo. ¿Son estudios que se pagan en el exterior o se hacen acá?
No, se hacen acá.
Se hacen acá.
Sí, por supuesto. Sí, incluso en el laboratorio nos llegan muestras de hisopados que se obtuvieron raspando muestras biológicas y se comparan con sospechosos, muestras biológicas que quedaron en ropa y se compara con perfiles que ya tenemos en alguna base de datos. Y también en la parte animal, comparamos en el ebigiato, por ejemplo, del ganado, se comparan muestras que la policía del campo captura de un cuchillo, de algo que quedó tirado, y se compara con un pedazo de carne, uh-huh, y se compara si esa sangre pertenece a ese pedazo de carne que fue robado, a esa vaca. Sí.
En Argentina hace años que las abuelas de Plaza de Mayo tienen una especie de banco genético para buscar a los descendientes que se sabe que existen y han encontrado muchísimos, pero para certificar si efectivamente alguien es pariente de uno de los desaparecidos o muertos, ¿no?
Sí.
Todavía en Uruguay estamos un poco lejos de esto de bancos genéticos, ¿o no?
No. Perfectamente, ya hoy en día ya tenemos un banco de ADN en el laboratorio. Personas que deciden guardar su ADN para que después la descendencia, por ejemplo, si hubo algún tipo de cáncer en la familia o quieren estudiar la descendencia, pueden ir hacia atrás, digamos, hacia arriba, hacia el padre o hacia el abuelo que guardó su ADN y estudiarlo para ver si esta patología o este tema estaba presente ya en el ADN de sus
antecesores. ¿Hay alguien que está haciendo eso con esa idea?
Sí. Sí, se hace, sí. Sí, familias que tienen predisposición a determinadas enfermedades deciden guardar el ADN para que en un futuro se pueda volver para atrás a estudiar a estudiar el ADN. Sí,
claro. No, no, no con la loca idea de que me clonen más adelante.
No, decir, no. Eso no. Eso todavía no tuvimos ninguna solicitud.
La fantasía que siempre se le atribuyó a Walt Disney.
Como dije, directamente lo habían poco menos que metido en una cámara frigorífica como de carne, ¿no? Como carnicería, así, y quedaba durito esperando que...
Para que un día me vuelvan a la vida. Bueno, en Jurassic Park, que aparece un pequeño insecto que tiene una gotita de sangre de un dinosaurio,
ADN.
Y en base a eso se puede regenerar un dinosaurio. Es demasiado disparatado todo.
Se pueden revivir especies a través
de eso. Es una buena película de Spielberg, ¿no? Pero siempre partiendo del ADN, que puede haber quedado conservado por miles de años, ahí se tiene la secuencia, se tiene el genoma de algún organismo. De ahí a desarrollar un organismo viviente es muy difícil. Habría que preguntarle a Spielberg, pero no.
Pero es algo que se intenta, usted sabe, está al tanto de si alguien, no digo, no creo que acá en Uruguay, pero
no, acá en Uruguay internacionalmente no. Entran muchos otros factores además del ADN para poder llegar a generar un organismo, una persona, un individuo. Lo que sí ya se hace, que no es llegar a generar una persona, es, pero ya con tema de células madre, es lograr generar órganos para trasplantes o evitar, para ya que uno pueda, por ejemplo, con sus células madre, en un futuro tiene un problema en algún órgano, y obviamente hay órganos que hoy ya se puede y otros que es más difícil.
Por ejemplo, ¿en cuál se puede ya?
Por ejemplo, en tráquea se han generado tráqueas a partir de células madre. Entonces, por ejemplo, un cáncer o algo de ese tipo, y no se tiene que ir a buscar un trasplante de otra persona, evitando todas las complicaciones de compatibilidad.
Órganos más complejos, corazón, hígado.
Yo no conozco que se hayan generado. Lo que sí se han generado son trozos de órganos. Pero ya un órgano tiene ya toda una funcionalidad específica del órgano, que es muy difícil llegar a tenerlo completo.
¿Trozos de un órgano, por ejemplo?
Se han regenerado trozos de hígado, trozos de pulmón.
¿En qué país?
Supongo que en Estados Unidos. Supongo que sí, en los primeros en los países más.
A mí, antes de seguir esto, me gustaría detenernos en el concepto de células madre para entender un poquito más de qué estamos hablando, en qué se diferencia con otro tipo de célula o qué es exactamente.
Las células madre son las células más potenciales, digamos, que todavía no se desarrollaron en ninguna línea celular. Es decir, nosotros tenemos células nerviosas, células musculares, células del hueso, que ya están diferenciadas para ese tipo de tejido, ese tipo de órgano, ¿no? Las células madre son pluripotenciales. Tienen la capacidad.
Sirven para cualquier cosa.
Tienen la capacidad en determinado estadio, en determinada etapa, de dirigirlas y desarrollarlos, estos tejidos que estábamos conversando.
Para entender, una célula madre, por ejemplo, ¿un óvulo femenino es una célula madre?
No. Cuando se está gestando un embrión, esas primeras células, que todavía no están diferenciadas en ningún tejido, ahí encontramos una gran cantidad de células madre.
Pero en un individuo adulto todavía nos quedan.
Todavía quedan, sí.
¿Y se sabe dónde?
En la médula ósea, dentro de los huesos, es un lugar donde hoy en día en los adultos se pueden obtener células madre. Ya son menos potenciales que en las etapas de embrión, por ejemplo.
Y acá en Uruguay se ha comenzado a experimentar esto de el trabajo con células madres para reproducir partes de órganos.
Se está trabajando con el almacenamiento de células madre, por ejemplo en partos se pueden obtener células madre de la placenta o del cordón umbilical, ya para que ese bebé que nació se pueda almacenar y tener sus células madre guardadas para eventualmente en un futuro utilizarse.
O sea que las placentas se dejan de utilizar para cosmética, como se utilizaba
hace ahora. Placenta de ballena.
Y se empiezan a guardar.
Chanchado, horrible.
De ahí se obtienen las células madre.
Qué interesante. ¿Tenemos que ir al corte?
Sí, antes recordamos la vía de comunicación. 095-000-810, los SMS 2030@espectador.com.uy. Y les recordamos, pueden ingresar a nuestra página www.2030.org.
Estamos con un joven biólogo especializado en genética. You're not into it, why do you try? Because you win.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Señoras, señores, estamos en 2030 y un poco sorprendidos de las aplicaciones
hablando
prácticas.
De genes y chicles, podríamos titularlo lo que estamos hablando.
Por ejemplo, si uno mastica un chicle, ¿quedan los genes de uno? ¿Quedan ahí?
Quedan las células en el chicle, sí, sí. Y ahí se puede obtener el ADN.
Peligro, ¿no? Más en la calle el chicle.
Advertencia a criminales y no criminales.
No escupan la escena del crimen.
Y no ensucian, además con chicle en las calles, que es un asco.
De paso, ¿no?
¿Con quién estamos, Acle?
Nicolás Estrada, licenciado en biología humana. Nicolás Estrada, ¿se va a guardar un poco de su ADN para el futuro, ya que contaba que alguna gente lo hace, o no?
Sí, yo soy de la política de guardar el ADN y además de estudiarlo, sí. Sí, estudiarlo lo que tenga solución, digamos. Si yo voy a estudiar algo que me va a decir, esto lo padezco esto y no tengo ninguna solución, no me lo haría. Pero todos los estudios que me puedan llegar a beneficiar en algún tratamiento o en alguna, sí, me lo haría sin duda.
Por ejemplo, que tener una propensión a enfermedades que se tienen de maduro.
Claro, sí, sí, sin duda.
Hay muchas enfermedades de ese tipo que, por ejemplo, la gente nace, parece totalmente normal, y a los 40 años, bueno, se le despierta una enfermedad, que es genética.
Sí, ahí sí, sí. Hay enfermedades que pueden surgir así, que estuvieron ocultas durante muchos años y por algún evento ambiental o pueden surgir. Hay otras, no tanto a los 40 años, sino a los pocos años de vida o incluso a los días de nacido. Hay estudios que se hacen con unas gotitas de sangre en el talón del bebé recién nacido, que se estudian una gran cantidad de enfermedades metabólicas que están relacionadas, bueno, fenilcetonuria, hay muchas, que si nosotros descubrimos que el bebé presenta esa mutación, cambiándole la dieta, evitamos trastornos muy graves de retardo mental, por ejemplo.
¿Solo con un cambio de dieta?
Sí, porque hay todo un tema metabólico de que no se puede metabolizar un aminoácido sacándole ese aminoácido de la dieta, se evita una enfermedad grave.
Eso es importantísimo.
Sí.
Además, ustedes están de lleno en algunas aplicaciones bastante complejas para el estudio de algún tipo de cáncer.
Sí, nosotros estamos estudiando un gen que se llama KRAS, que lo estudiamos en células tumorales de cáncer de colon, por ejemplo. Nos llegan muestras de pacientes con cáncer de colon. Nosotros tenemos que extraer el ADN de esa muestra y estudiar ese gen. De acuerdo al resultado de ese gen, el médico puede indicar un tratamiento, una droga que es cetuximab, que solo el paciente responde si el gen es normal, no presenta ninguna mutación. Si el gen presenta mutaciones, el paciente puede recibir ese tratamiento, pero no es efectivo. Entonces ya se centró hace varios años, o algunos años, en la era de la farmacogenética, de tratamientos específicos de acuerdo al genoma de cada individuo. No es lo mismo que dos personas reciban una misma dosis de un fármaco si no se sabe sabiendo el componente genético de esa persona, podemos discernir si tal persona tiene que recibir más o menos de ese fármaco.
Medicina ultra personalizada, digamos.
Sí, sí, personalizada. Para evitar efectos secundarios, complicaciones.
Sí. La tentación de estimular algunos genes, de probar a ver qué pasa, ¿cómo se hace a nivel humano? ¿Cómo se prueba?
¿De estimular genes para probar qué?
Para probar qué pasa, qué evolución puede tener, si estimulando la producción de estos genes sucede tal cambio o no.
Bueno, por lo general esos estudios se hacen en ratones y ahí se ve el comportamiento de esos genes. Siempre pensando o en después llevarlo o pasando ya a animales más parecidos, como el chimpancé, por ejemplo, y después tratar de aplicarlo en lo humano. Pero nunca se hacen esas investigaciones directamente en humanos.
No. Este canal quiere jugar a ser Dios, quiere toquetear el genoma de la gente. ¡Qué peligro sería! No, Engenia, por favor, no lo tome la canal, que quede estrada.
Nomás. Escúchame, hace 20 años todo esto no existía. Ahora tiene este desarrollo. Imagínese lo que va a pasar dentro de 20 años y en qué polémicas van a estar metidos.
¿Y qué hablar?
No solo los científicos, la gente, ¿no?
Ah, sí, obviamente, porque esto ya escapa solo a la parte científica.
Quiero mi hijo más inteligente, que sea rubio,
eso mismo.
Alto.
Porque eso es un poco más real, porque manipulación genética de ciencia ficción, bueno, pero ya lo de embriones guardados y que se pueda elegir, ya algo por ahí ya hay, y ya hay una polémica al respecto.
Hay algo. Con el tema de la fecundación in vitro, que se preparan, digamos, embriones y se implantan en la mujer. No se implantan todos los que se preparan, se implantan los que vienen como mejor formados. Ya se pueden hacer estudios antes de implantar, por ejemplo, para detectar si hay un embrión que presenta el síndrome de Down. Entonces, se podría evitar eso en algún caso. Con ese tipo de patologías, yo estoy de acuerdo. Ya decir si quiere un hijo rubio o de ojos celestes
es un poquito ya extremo.
Sí, sí, no me parece.
Bueno, posiblemente sean polémicas de los próximos años, ¿no?
Sin duda.
No, seguro. Sí, claro. No quizá la frivolidad del color de ojos, pero otras cosas sí. Uruguay, además de estos estudios que son importantísimos, ¿en qué nivel está en el conocimiento de genética humana?
Yo creo que está bien posicionado. Hay muy buenos científicos trabajando en distintas instituciones del país, en el Instituto Pasteur, en el Clemente Estable, dentro de la facultad. Lo que creo es que, con diferencia de los países del primer mundo, faltan recursos. En toda esta área necesitamos mucho de equipos modernos.
Mucho laboratorio, digamos.
Claro, mucho equipo de laboratorio que allá en esos países se facilita mucho la investigación con esos recursos. Pero yo creo que Uruguay, en los últimos gobiernos, se han fomentado la investigación, la biotecnología. Yo creo que vamos por buen camino.
¿Por qué no fue tentado usted para irse al exterior?
Yo la verdad que estoy muy cómodo donde trabajo. Me gusta mucho Uruguay. No dejo de lado de hacer algún posgrado algunos años afuera, pero yo estoy muy bien acá.
¿Puede seguir a nivel teórico, está al tanto por las publicaciones, las revistas, libros?
Sí, toda esa información, o el 95%, está online. Uno puede ver los últimos artículos que se publicaron en internet. Sí, sí, eso es prácticamente globalizado.
Y a nivel de laboratorios, por ejemplo, el Pasteur está a un nivel internacional aceptable.
Sí, tengo entendido que sí. Sí, sí. Incluso muchos uruguayos que trabajaron muchos años en el exterior han vuelto a trabajar en el Pasteur.
¿Y hay trabajo en conjunto a nivel de laboratorios? Por ejemplo, Genia en particular, ¿tiene contactos con laboratorios de otros países, de intercambio de información, ese tipo de cosas?
Sí, sí. De hecho, estuvimos la semana pasada en México con una asociación, con un laboratorio, trabajando en puesta a punto de determinados estudios. Y sí, de hecho, cada vez más hay que extender los lazos para que siga creciendo el laboratorio.
Hay cierta dispersión, me parece, para algo que es tan incipiente en Uruguay. Tenemos el Clemente Estable, tenemos el Pasteur, tenemos ciencias, incluso, sorprendentemente, porque es un resabio histórico, también en humanidades. ¿Cómo se podría coordinar mejor todo esto? Si es posible, o es mejor así, capaz.
Yo creo que la parte universitaria, facilitando un poco eso, los nexos y la posibilidad de realizar algún trabajo en algún laboratorio de tal facultad y yendo también a hacer alguna otra práctica al Clemente Estable y así, yo creo que eso funcionaría muy bien. Después está todo el ámbito privado, que también tenemos muy buena relación con la parte de la facultad nosotros. De hecho, hay gente que trabaja en el laboratorio y también trabaja en alguna otra institución pública, y compartimos algún equipo, reactivos, falta alguna cosa en algún laboratorio. Siempre estamos, al ser chico el país y prácticamente todo el mundo conocerse, siempre las relaciones son...
También supongo que el polo tecnológico de Pando tiene algo que ver con todo esto, ¿o no?
No sé, la verdad, lo del polo tecnológico de Pando.
Pero hace poco tiempo estaba mirando un trabajo tecnológico aplicado interesantísimo, que fue la fabricación de piel artificial.
Algo me contaron, sí. Sí. ¿De la Facultad de Ciencias?
No, del Polo Tecnológico de Pando.
Ah, de Pando.
Por eso sospecho que algún nexo por ahí, por la Facultad de Ciencias, por la Facultad de Química.
No, seguramente entre el Polo Tecnológico de Pando y la Facultad de Ciencias estén trabajando en conjunto, sin duda.
Muy bien, ¿tenemos que ir al corte?
Sí, señor.
¿Con quién estamos?
Con Nicolás Estrada, licenciado en Biología Humana.
...2030, proponiendo el futuro.
...2030... opinión y reflexión en el espectador.
About my useless limbs, I see a sad, defeated army. A million cells, some MIA. Are we waiting?
Gracias, Nicolás Batalla. Gracias por la música que pone para acariciar nuestros oídos. ¿Con quién estamos, Acle?
Con Nicolás Estrada, licenciado en Biología Humana, bajando un poquito los decibeles para el final.
¿Y musicalmente qué estamos escuchando?
J. Church, si lo quieren decir en anglo.
Muy bien. Estamos en medio de los líos genéticos.
Estamos líos genéticos, células madre, guardándonos piel en bancos de piel. Hablábamos recién de eso.
Usted decía que el nivel de Uruguay no es malo, es bueno, que potencialmente puede mejorar, que nos hace falta más inversión, seguramente en laboratorio, en tecnología, que a nivel teórico, ya con el mundo intercomunicado, se está al tanto. También decía que hay cierta coordinación entre la gente que estudia estos temas genéticos. ¿Cuál es el futuro de todo esto? ¿Para dónde va en Uruguay? ¿Vamos a trabajar en cosas aplicadas, con descubrimientos que se hagan en el exterior? ¿Vamos a descubrir cosas? ¿Qué va a pasar?
Yo creo que hay dos ramas bien claras. Una es la de los descubrimientos, que perfectamente se pueden llevar a cabo aquí, los mismos que ocurren en los países del primer mundo, y el otro es la biología molecular o la genética aplicada al diagnóstico. Esa es, se descubre que tal gen o que tales genes están involucrados con tal patología, y decidimos que es bueno que la sociedad uruguaya, la comunidad científica uruguaya o médica, reciba o tenga la oportunidad de analizar esos estudios. Entonces, y eso se puede llevar a cabo perfectamente en Uruguay, es lo que hacemos nosotros. Yo creo que las dos cosas van a ir avanzando. Me parece más rápido el tema de aplicar los descubrimientos que surjan en otras partes del mundo, porque es tecnología más sencilla. Pero creo que las dos cosas van a ir avanzando.
Hay una especie de terror y conservadurismo, no solo por esto de la manipulación genética humana, sino también por la manipulación genética agrícola. Hay una especie de leyenda negra.
El caso de la soja, además. Ajá. Claro.
De la soja o del freno, sí, que se ha puesto a veces. Bueno, no, los transgénicos no se tocan. En fin, cosas que no se entienden mucho en esta era.
Sí, hay mucho miedo por falta de información, por no saber. El tema de las plantaciones de soja son cambios genéticos que lo que hacen es mejorar la producción sin alterar lo que le puede generar al humano. Sí hay casos que pueden llegar a ser
nocivos
para la salud humana, pero hay otros que no son nocivos. Igual, por ya escuchar que algo es transgénico,
es una mala palabra. Es
una mala señal como alerta.
Por ejemplo, hay veces que me contaron que escucharon que gente con el tema de los transgénicos no quería, decía que no quería comer genes.
¿Qué está comiendo siempre?
Claro, cada vez que come una manzana, una no cebolla, están comiendo células y en las células están los genes. Entonces hay que falta informar a la gente, creo.
Hay como todo cosa nueva que provoca miedo y reticencia.
A mí lo que me aterra es paralizar un proceso en base al desconocimiento. Si hay un tema de investigación, de poner 20 personas a investigar y a trabajar, que trabajen, investiguen y digan si se puede, no se puede.
Claro, el tema es que son temas complejos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero encontrando la manera o el vocabulario adecuado para poder llegar a informar al común de la gente, podemos mejorar.
Bueno, incluso la manipulación genética animal, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es famoso el caso de un chancho chino, de una especie de chancho china.
Cuéntelo.
Se le creó una costillita más. Hay un chancho
que tenga una más
una costillita más.
Para mordisquear en el asado.
para que tenga más carne, claro, claro.
No, evita peleas en el almuerzo familiar.
Y también, bueno, historiar y reconocer que muchas veces hemos hecho manipulación genética sin llamarlo así, ¿no? Selección genética, selección...
Sí, mejoramiento.
Mejoramiento genético,
mejoramiento,
claro.
Animal, sí, sí, eso claro, cada vez más.
Y nadie se asusta, simplemente ahora se dice transgénico y nos morimos de miedo. Es una cosa un poco reaccionaria.
Primitiva, diría directamente.
Sí, una cosa es el tema de la selección genética. Estudiamos a un toro, por ejemplo, a ver qué características tiene y usamos ese toro y no otro para mejorar la descendencia.
Vamos cruzando lo mejor según, claro, lo que nos guste.
Sí, otro es lo que hablamos del transgénico. Eso sí es manipular algún gen para mejorar alguna característica o para bloquear otra, lo que sea.
¿Y cómo ve esa parte, no tanto en la parte humana? Usted lo ve por el lado de aplicación, patología, en medicina, que parece clave e indiscutible.
Sí, sí, parte... vamos a llegar a la medicina predictiva, es donde apuntamos, a predecir que el paciente tiene... de acuerdo a su genoma
o puede desarrollar
tal tema y con tal medicación se puede obviar, se puede mejorar.
Bueno, ustedes soportarán a una población sana de 90 años y sin trabajar en Uruguay. Será problema de ustedes si logran
capaz
eso.
Que llega, capaz que lo salvamos ahí en la hora justa.
Se tiene que
curar
mucho la genética. Por la duda, según hacer una madre, si me queda voy a guardar. En la parte animal y vegetal, ¿qué tan importante es económicamente para la vida de Uruguay? ¿Cómo ve la investigación?
Bueno, en el laboratorio estamos ya diagnosticando muchos genes. Por ejemplo, en la parte animal determinamos características de la terneza y el marmolado de la carne, características que hacen, le dan valor a la carne.
O sea, el veteado de grasa.
Sí, ahí está. Ajá. También tenemos un proyecto de trazabilidad de la carne. Poder identificar mediante el ADN que el novillo que estuvo en tal pastura llegó al envasado en tal supermercado y se puede tomar una muestra de la colita de cuadril que estaba en tal supermercado y comparar con el ADN que se tomó del animal en pie, por
¿Cuándo
ejemplo.
Se va a hacer eso? ¿Cuándo llegamos a hacer eso para cada animal en pie?
Ese proyecto, la parte técnica está probado y está funcionando. Queremos hacerlo para toda la población ganadera del Uruguay. Suponemos que en este gobierno seguramente lo hagamos.
O sea, una forma más elaborada de lo que se llamaba trazabilidad.
Claro, y es completamente incorruptible, porque una vez que por ejemplo los formularios o algún chip o las caravanas, en algún momento eso se pierde, después se siguen con registros, pero el ADN está de principio a fin.
¿Cuántos genes de novillos y vacas tendrá encima usted, Acle, a esta altura de la vida?
Con lo que he comido de carne, tengo un 99%. Y usted no se queda atrás. Es el rey de la parrilla.
Pero creo que no es la manera de incorporar los genes.
Ah, yo pensé que estaba comiendo genes y iba incorporando las cualidades del bovino.
No, creo que no pasa eso, ¿no? Por ingerir otros animales, no.
Hay otro tema de semillas, que podemos hacer auditorías de que no... de verificar que tal semilla pertenezca a determinada variedad y que no se esté vendiendo gato por liebre, por llamarlo de alguna manera. Todo eso también por ADN. Son herramientas que podemos brindar a la sociedad en distintos ámbitos, semillas, animal, etcétera, como vías de seguridad.
Me queda muy claro el tema de trazabilidad, me queda muy claro el tema de control. No me queda claro si estamos en condiciones de empezar a ensayar manipulaciones genéticas con alguna especie de animales o producción del agro en Uruguay. Si estamos en condiciones y tenemos capacidad para hacerlo, ¿no?
Yo creo que sí. El laboratorio no se dedica a la manipulación genética. Esos temas mejor con o en línea o mismo en la facultad o en el Pasteur, ahí supongo que están trabajando más con ese tipo de estudios.
Bien, así que usted refrescando sus promesas éticas de que no va a ser una manipulación exagerada en los genes humanos, se despida de este programa.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto haber estado por acá y espero haber sido lo más claro posible.
A ver si escucha radio a veces, a ver si lee un poco a veces.
Adquiera esos hábitos que le están faltando, por favor.
¿Pero el fútbol sí le gusta o no?
Fútbol, el más o menos.
¿Hincha de quién sería en ese más o menos?
De Peñarol. Si hay que decirlo, de Peñarol.
Bien, bueno. Terminamos bien este programa.
No se vaya que le vamos a dar una muestrita de ADN ahora a la salida, si no, nos guarda ahí.
Me llevo una
para
muestra de los dos.
Enfermedades psiquiátricas. Vamos, señores, hasta el próximo domingo.
Hasta luego.
I'm not looking for the naked truth, I've got just enough.